Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Una vez un bosque de color verde que desangraron, dice esta canción que nos presenta Bomba Estéreo, titulada Bosque, para iniciar el recorrido en el Expreso de las 10 esta mañana, que en esta ocasión nos lleva hasta el pueblo de San Gabriel, la tierra de Juan Rulfo, que recientemente vivió una tragedia, como extraída prácticamente de uno de sus cuentos, cuando un río de lodo, piedras y troncos lo invadió todo. Actualmente perdemos el equivalente a 30 campos de fútbol por minuto de bosques y selvas en el planeta. Pérdida de suelo fértil por efecto de los incendios forestales, tala inmoderada y cambios de uso de suelo, como ocurrió en San Gabriel. Así que te invitamos a reflexionar en torno a este tema el día de hoy. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Citlali Grajeda en la asistencia, en el control operativo José Luis Vázquez, Andrea González en las redes sociales. Un agradecimiento especial a nuestro amigo Gerardo Ramírez por el apoyo que nos ha brindado para la realización de este programa y un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de radio Universidad de Guadalajara.
El tipo de desarrollo de un territorio y cómo se conecta con el ambiente determina la relación de producción y la calidad de vida de sus pobladores. ¿Qué y cuánto se produce? ¿Cómo se reparte la riqueza? Nuestra política pública dista mucho de estar articulada con los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, además de una carencia de conexión y cumplimiento de lo que en blanco y negro es plasmado en los planes de desarrollo. Las miradas a ras de suelo se centran en la deforestación ilegal y cambio de uso de suelo encubierto, funcionarios corruptos, productores ambiciosos. Sin embargo, debemos, más allá de la superficie, tenemos que ver las causas a raíz de lo ocurrido en San Gabriel. ¿Qué pasa con las políticas públicas que originaron estos fracasos en el desarrollo de la comunidad? ¿Dónde están reflejados la articulación de proyectos y programas que vinculan al gobierno, productores, académicos, empresarios y sociedad? Actualmente, el patrimonio natural de nuestro país parece estar manejado con una visión de desarrollo parcial, segmentado, dividido de las políticas públicas integrales, ya que solo simulan sus acciones a modo de apagafuegos. Esto es parte de una colaboración del doctor Javier García de Alba, publicada en Mural en días pasados. ¿Qué sentimiento te produjo la noticia de lo ocurrido en San Gabriel? ¿Qué se debe hacer para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir? Hoy, en el Expreso de las 10, nos acompaña el doctor Javier García de Alba en vivo. ¡Comenzamos!
Actualmente nuestro invitado es director de la División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías del Centro Universitario de Los Altos, aquí en la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto saludarlo en nuestro programa el día de hoy. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido.
Muy buenos días, Alonso, y a todo tu equipo. Y muy contento por estar aquí para hacer difusión de este importante tema que nos está pasando en todo México.
Claro, porque el síntoma San Gabriel, como le llamas, es un hecho inédito en esta región. Incluso cuando preguntan a los abuelos, nadie recuerda que haya sucedido algo así.
Sí, muchos mencionan que es la última gotita que derramó el vaso. Y habla el síntoma de lo que está pasando como una enfermedad en la política pública de nuestro país. Todo se está acumulando, las ineficiencias en el manejo de forestal, de los recursos y también de cómo hay esa parcelación en el desarrollo de un territorio. Y no es propiamente de San Gabriel, es prácticamente en todo el país. Entonces, por eso le llamamos un síntoma de un proceso, de una enfermedad que está creciendo. En este caso, la enfermedad es cómo nos desarrollamos con el medio ambiente. El modelo de desarrollo se menciona de cómo utilizamos los recursos para generar riqueza y esa riqueza cómo es distribuida y devuelta en el sistema, ¿no? Entonces, actualmente la extracción que se está desarrollando en un sitio como San Gabriel y su cuenca, pues hemos visto que es un fracaso. Tener este tipo de problemáticas, estas avalanchas de lodo que se vinieron sobre la población, que lamentablemente ocurrieron ya fallecimientos de personas, daños estructurales y una economía que está colapsada, pues es el resultado de una política que no está integrada, que ha visto nada más solucionar problemas muy momentáneos o echarle la culpa a ciertos sectores.
Incluso a nivel global vemos este fenómeno que comentabas en tu artículo de opinión, cómo se pierden el equivalente a 30 campos de fútbol por minuto de selvas y bosques.
Sí, actualmente la deforestación ilegal o mal planificada, no normada, nos está llevando a cabo de un colapso en el sistema de forestal. Entonces, nuestros recursos forestales no es solamente tener los árboles ahí o la vegetación, sino también nos brindan, aparte de oxígeno, regulación de cauces de agua, es decir, son la esponja que meten el agua al sistema para después nosotros obtenerla en los pozos. Evitan también la fuga de carbono, es decir, tenemos ahí una fijación de carbono para amortiguar el clima, que por cierto hemos visto cómo ha cambiado estos últimos años.
Lo estamos sintiendo ahora mismo.
La biodiversidad, es decir, de ahí obtenemos también medicinas, suelo fértil, microorganismos, para tener una agricultura, como es tan importante en nuestro estado, que es uno de los principales estados productores agrícolas. Entonces tiene un gran servicio tener esa masa forestal. El turismo, quiero ver a alguien que vaya a un Tapalpa, a un Mazamitla, que no haya un pino, pues nadie le va a gustar. Entonces, la estructura de esos recursos naturales nos brindan muchos servicios. Sin embargo, yo creo que hoy es una oportunidad para mencionar a la población que valoricemos esos recursos y también a las autoridades de generar políticas que nos unan en vez de que nos separen. Y decir, reconocer puntualmente cuáles son nuestras carencias, en qué hemos no tenido una certeza en ese desarrollo y cómo podemos, como una civilización, desarrollar mejores políticas y acciones para que no vuelva a suceder. De los errores aprenden, pero nos está costando mucho, ¿no? Ya en este caso de San Gabriel fueron vidas.
Gerardo Ramírez es originario de San Gabriel, es amigo de Radio Universidad desde hace muchísimos años y nos proporcionó contactos con algunos pobladores de aquella región, quienes nos comparten parte de la historia que vivieron recientemente.
Es el domingo 2 de junio, alrededor de las 5 de la tarde nos encontrábamos en el fútbol, en la unidad deportiva del pueblo. Nos están avisando que se está saliendo el río y está entrando a las casas. Mis papás viven al otro lado y son personas ya de la tercera edad, ya de 84 años mi papá, mi mamá de 75, entonces nos vamos por ellos. Me tocó ver a una señora que cayó, se enredó entre los cables como en una hora más tarde y ya era el pánico ahí en el por la cuadra.
¿Era agua, era lodo, eran árboles, qué era?
Un lodo muy espeso, con olor a quemado, trozos de madera, y había una presa de vehículos, había un contenedor de basura que afuera de un súper lo arrastró. Y conforme fue pasando el rato, ya me empecé a dar cuenta, ¿no? Empiezan a decir, oye, que nos falta la persona de aquí de la esquina, la que vendía cena, doña Emilia, no está, que se la llevó el río. Era una tristeza, la gente, su cara de angustia, de miedo. Una tristeza ver que perdieron sus casas, sus muebles.
¿Por qué cree que ocurrió esto?
Sí, sí, serían unos incendios en la sierra que fueron hasta alrededor de 3-4 semanas. Decían que eran como 15,000 hectáreas las que se habían quemado. Que nos dicen que fue una tromba que cayó en la sierra y fue lo que arrastró la palizada y lodo. Se rumora que tal vez la tala clandestina, que puede que estén, que dejen quemar los bosques para poder cultivar el aguacate.
Acerca de las causas que generaron esta tragedia, tanto los pobladores como lo que hemos escuchado en los medios de comunicación, doctor Javier García de Alba, habla de la deforestación ilegal, cambio de uso de suelo, funcionarios corruptos, productores ambiciosos. Pero tú nos dices en tu artículo de opinión que tal vez hay que ir más allá para encontrar una causa.
Sí, es muy importante tener la profundidad de los problemas que están pasando. Si nos centramos normalmente al ras del suelo, como lo mencionamos nosotros, vamos a ver nada más la hojita del problema, ¿no? No toda la raíz que tiene esto que nos está pasando. Y no vamos a dar una solución a largo plazo, vamos a dar un parche. La historia de San Gabriel es muy interesante porque cuando estábamos revisando los datos sociales, la Comisión Nacional de Población nos menciona que tiene un nivel de pobreza medio, pero también nos dice que tiene un índice de migración altísimo, de los más altos del estado. Entonces, esto habla de que la población, las gentes que están viviendo en ese territorio, no tienen oportunidades para desarrollarse. Es decir, ¿quién deja su casa? ¿Dónde están sus amigos, su abuela, como relataba esta persona, el lugar donde creció? Pues realmente va en busca de un mejor futuro, si no lo tiene en su lugar. Entonces, hay un alto índice de marginación, y esto no es nada más San Gabriel, eso ocurre en todo México porque no hay oportunidades. Entonces, Y la gente que se queda, pues, puede vivir un poco, ¿no? O cómo vamos a ver, medir la calidad de cómo viven. El problema también es cuánto recurso económico están percibiendo. En promedio, vimos que la mitad de la población está viviendo con 6,000 pesos mensuales. Y con eso tiene que hacérselas para poder desarrollarse. La mayoría trabaja en la cuestión agrícola, en cuestiones de plantaciones, maíz y eso. Pero también hay ahorita un boom en nuevos productos que se están desarrollando, como el aguacate, las berries, el higo. Y la gente trata de tener mayores ingresos. Entonces, actualmente hay un mito en el cual al productor lo satanizan así como el capitalista insaciable, en el cual quiere acabarse los recursos. Pero creemos que eso es una partecita muy pequeña de lo que está aconteciendo. O sea, más bien, ¿cuáles son los incentivos para que la gente pueda manejar ese recurso y tener una mejor calidad de vida de 6,000 pesos a 10,000, a 7,000 o a 12,000 pesos de ingresos mensuales? ¿Qué les estamos dando? ¿O nada más los estamos administrando la pobreza desde el punto de vista de políticas públicas? Otro punto muy importante en San Gabriel, aparte de que tiene una pobreza media y un alto índice de marginación, es que se encuentra en una cuenca en el cual, con los incendios forestales que tenemos este año, habla la Conavio que se dieron más de 15,000 hectáreas quemadas o afectadas. Entonces quiere decir, veamos a San Gabriel como en la parte baja del embudo. Y ese embudo, que es triangular y más grande arriba, lo hicimos más resbaloso al quitar a los árboles con los incendios. A eso se le da también la agricultura, el usufructo que tienen los pobladores de ahí, uno de una forma ordenada y otro también, hay que decirlo, de forma no ordenada, de forma también ilegal, que le está pegando mucho a nuestro país, apoyado porque no hay políticas que los supervisan y que tratan de ordenar ese tipo de impacto. Pues tenemos datos como la Universidad de Guadalajara los acaba de dar. Por cierto, un saludo a los compañeros Juan Valencia García y Ricardo García de Alba. Obtuvieron unos datos muy interesantes. Por ejemplo, nos dicen, antes de los incendios que ocurrieron, teníamos un escurrimiento de 6% en la cuenca. Es aquí, hay que, los radioescuchas, imagínenselo, una resbaladilla que corre el agua a una velocidad de 6%. Y después de los incendios, 20% la velocidad. Es decir, aumenta la velocidad del agua porque no se puede infiltrar, porque no hay un árbol o una vegetación que lo detenga y que lo infiltre uh-huh. al subsuelo. Y posteriormente sacaron los datos de el caudal, o sea, la cantidad de agua que corría por los afluentes, eran de 18 metros por segundo y aumenta a 72 metros por segundo. Eso es más o menos 72 mil litros por segundo. Imagínense 72 mil litros por segundo. Un tinaco tiene 1,100 litros. Entonces, la cantidad de tinacos que están bajando por segundo, pues era lo que relatan. Arrasa con lodo, arrasa con rocas, con los árboles incluso. Que estén quemados. Todo se lleva a paso. Entonces, una velocidad estrepitosa que puede acabar con cualquier vida humana. Pero hay que verlo como en conjunto al proyecto, no solamente a focalizarnos a una cosa. ¿Por qué pasó eso? La gente tiene que vivir, la gente tiene que hacer un usufructo de los recursos, pero debe haber una política que los ordene, que nos oriente y que nos vincule. Aquí lo importante es qué se está haciendo en el síntoma San Gabriel para que ya no suceda.
¿Qué te parece si al volver del corte analizamos algunos de estos planteamientos?
Al final, la estructura tallada por los años, con sus puntas mirando al cielo, ¿brillará en algún firmamento o será absorbida por un entrañable agujero negro? Material cósmico donde todo empieza una y otra vez. Diego Molina.
Llevar por
el expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Es urgente afrontar esta crisis de desarrollo con una nueva política que primero reconozca sus limitantes de acción e infraestructura. Segundo, que establezca políticas y programas con metas y cronogramas específicos de actividades de inclusión y articulación con la academia, productores organizados, ONGs y empresarios. Tercero, es preciso sustituir las políticas que nos aíslan y dividen por nuevas que nos distingan y nos unan como territorio. De no hacerlo, seguiremos con realidades críticas y poco alentadoras. Hoy por hoy, perdemos el equivalente a 30 campos de fútbol por minuto de bosques y selvas en todo el planeta, debido a la falta de vigilancia de la deforestación, como lo señala la ONU. Se suma la pérdida de nuestro suelo fértil por efectos de los incendios y cambio de uso de suelo. Como consecuencia, perdemos toneladas de suelo fértil, captura de carbono y biodiversidad por efectos del escurrimiento, como ocurrió en San Gabriel.
Hoy estamos conversando con el doctor Javier García de Alba, académico de nuestra universidad y director de la División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías en el Centro Universitario de Los Altos. Estamos hablando acerca del síntoma San Gabriel, identificando cómo los factores que propiciaron esta tragedia son el caldo de cultivo que pueden existir en diversas regiones de nuestro país. Y vamos a escuchar la historia que nos cuenta una persona que habita justamente en aquella región.
Platícale al público del Expreso de las 10, ¿qué fue lo que ocurrió?
El desborde del río... Si puede, que se ubica aquí en la cabecera municipal en San Gabriel. Fue algo que nos sorprendió a todos porque no estaba lloviendo. Yo me encontraba en casa de mis papás, que está a 2 cuadras del río precisamente. Entonces, pues recibimos una llamada de mi papá, muy asustado, y nos decía que nos saliéramos de la casa porque ahí venía el río, ¿no? Pues no hicimos mucho caso porque, pues, te digo, no estaba lloviendo, en el cerro llovió, pero pues no a tal grado como para provocar un desborde, ¿no?
¿Y nunca les había ocurrido una situación así?
No, jamás. Ni siquiera mi abuelita, que ya va a cumplir 90 y tantos años, recuerda que haya pasado algo similar siquiera. Veíamos como todas las personas de la calle Independencia, pues ya venían corriendo y gritando, ¿no? Estaba una señora ya de la tercera edad que no puede caminar bien. Cuando fuimos a tratar a la señora, vi cómo venía el río, cómo estaba justamente arrancando el puente de espaldas de la casa de mis papás. Traía vacas y carros. Le dije a mi hermana, tenemos que correr porque viene grande. Agarré yo a mi bebé, subí al carro... y seguí hasta llegar a un lugar seguro y pude encargar a mis hijas para ir a ayudar a las personas, ¿no?
¿Cómo se veía?
Horrible, desastroso, muy triste. Casas destruidas, troncos y troncos tapando las calles, lodo por todas partes, gente llorando y gente desesperada. Buscando pertenencias, algunos otros pues todavía aún más tristes, estaban buscando personas, sus familiares.
Cuando hablamos del síntoma San Gabriel, hemos mencionado deforestación ilegal, cambio de uso de suelo, funcionarios corruptos, productores ambiciosos, de lo que se habla comúnmente. Pero también hay falta de oportunidades, pobreza, dificultades para tener acceso a la educación. Y esto es el caldo de cultivo también para un fenómeno como este.
Aparte de las políticas públicas que están ocasionando este tipo de desarrollo, hay que señalarlo y decirlo muy claro, no están articuladas. Entonces, por un lado, la administración de la pobreza que se da ahí ha sido muy evidente, y las características del territorio de San Gabriel, este lugar que tiene una forma de embudo en su cuenca, pues los puso en el lugar más complicado donde el escurrimiento causó estos daños, ¿no? Lo que mencionaba Luis y Alejandra. Es muy importante señalar que esto no solamente pasa en San Gabriel, pasa en todo México. México ocupamos un lamentable 8º lugar, con 3,000 millones de dólares en pérdidas económicas ocasionadas por desastres naturales y cambio climático. Pero mucho tiene que ver la falta de planeación y articulación de estas políticas públicas para enfrentar esto, como en el caso de San Gabriel. Entonces, es bien importante que nuestros radioescuchas no queden nada más con una visión del problema parcelada. Es un caldo, como muy bien dices tú, Alonso, de sucesos que están ocurriendo en nuestro país y que habla mucho de la simulación del trabajo de muchas entes de gobierno. La parte federal, estábamos mencionando, en la CONAFOR, cumple ya 18 años de haberse construido a nivel federal y pues ya es adulta, por decirlo así, y dista mucho del objetivo que se creó, es decir, conservar y manejar los recursos naturales forestales de nuestro país. No se está haciendo bien. Hay un recorte presupuestal también para desarrollar políticas que incidan. Y también falta de profesionalismo en las personas que están, en los técnicos, ¿no? O no están articulados. Una parte del gobierno dice una cosa y otro manda otro recurso para otro lado. La academia no le hacen caso. Las ONGs están ahí disueltas. La gente está preocupada por lo que está sucediendo en el país y no vemos una forma que se articule todas estas piezas y nos den claridad de cómo afrontarlos.
Y el dinero se termina siempre, casi sí, en la mayoría de los casos, de forma reactiva.
Leíamos que 120 millones se van a invertir en San Gabriel, pero bueno, es porque el problema que sucedió. ¿No sería mejor que los gobiernos se pusieran de acuerdo, el estatal, federal y municipal, de invertir 2 millones en educación, otros 2 millones en emprendurismo, otros 2 millones en la parte de los empresarios para compra de madera legal y no ilegal, otros 2 millones para certificación de aguacates en zonas que sí son aptas para su cultivo?
Y bajo condiciones controladas.
Bajo condiciones, porque hay que decirlo muy claro, para alimentarnos y desarrollarnos estamos transformar. O sea, yo no conozco a ningún lugar donde bajo un pino crezca un maíz comercial, ¿no? O en que tengamos una casa, pues tenemos que quitar la parte de que hubo de vegetación ahí. Pero hay que hacerlo de forma ordenada y programada y articulada y compensar eso en otro lugar. Entonces, tiene que ser otra visión. El modelo que teníamos anterior ya dio lo que tenía que dar. Entonces, tenemos que transformarlo, innovar.
¿Temen que vuelva a ocurrir?
Sí. Antier veíamos un reportaje que precisamente hizo la UDG, un experto en cuestión ambiental, y mencionaba pues que todavía aquí en San Gabriel no se viven las lluvias más fuertes. Pues realmente ese día, como te comento, no llovió aquí en San Gabriel. Lo que es la zona del cerro se veía pues sí con un poco de lluvia. Pues sí, estamos asustados. Personas con las que he platicado y he convivido estos días, pues no hemos podido dormir porque por las noches ha estado lloviendo y pues vaya, es una situación en la que sabemos que tenemos que estar alerta. Entonces, pues imagínate, nos ha robado el sueño ya estos días.
Y ahí hago un llamado a la parte de los jóvenes, que se tienen que ser tomados en cuenta, porque son los que tienen las nuevas ideas, las nuevas visiones, la incorporación de nuevos talentos. Y eso se tiene que tomar en todo, no solamente en el discurso, se tiene que plasmar. Otro punto muy importante en el síntoma de San Gabriel es la parte social. ¿Cómo estamos vinculándonos con la parte social? Es solamente llevar víveres, es solamente afligirnos por gran problema que tienen nuestros hermanos de San Gabriel.
Y que muy pronto olvidaremos, seguramente.
Y que seguramente cuando vienen las tormentas y viene todo el taponamiento de las calles y eso, lo vamos a olvidar por otra tragedia que va a ocurrir aquí en la ciudad con la basura que echamos y que no hay manejo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el punto ahí es verlo, yo lo puse en tres áreas. Uno, reconocer nuestras limitantes de cada uno de los sectores, que son insuficientes. Dos, hacer políticas que nos unan y nos articulen, que eso es lo más difícil para los políticos, porque les cuesta mucho, son muy soberbios. Entonces, decir, a ver, yo reconozco que me falta lo que tú tienes, por favor, te invito a que hagamos un programa juntos, un proyecto con acciones, aquí hay recurso, el dinero se va a acabar, de todos modos.
Como siempre.
Entonces, hay que invertirlo bien. Luego tiene el problema presupuestal que en noviembre se lo quieren acabar todo porque no lo invirtieron, ¿no? Y ahorita cuesta mucho trabajo poderlo invertir en algo que haga beneficio. Y el tercero, acciones concretas. a ver cómo le vamos a hacer para atacar este problema de forma distinta. El caso de los chilenos. Chilenos son una potencia a nivel de forestal, pero no lo eran. O sea, México le ganaba a Chile en la potencia forestal hace años.
¿Qué hicieron bien que nosotros hemos dejado de hacer?
Ellos, por ejemplo, invirtieron mucho en la ciencia. Con los pinos, encontraron un pino en México, en Baja California, que se llama Pino Radiata. Se lo llevaron para allá y hicieron un desarrollo científico y empresarial y social para reproducirlo, y ahora con esa madera no la venden a nosotros.
Ándale, déjame hacer una pequeña pausa y continuaremos analizando las propuestas del doctor Javier García de Alba, que hoy nos acompaña en el programa.
¡Esto de verdad es inaudito!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Ayuda a ir al cielo, por favor. ¿Quién puede asegurarle la otra vida? Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. De quien pasó la vida maldiciendo, recorriendo en silencio viejas calles, de mujer en mujer como un mendigo, sin hijo, ni árbol, ni libro, sin hijo, ni árbol, ni libro. Los hombres sin historia son la historia. Grano a grano se forman largas playas. Y luego viene el viento y las revuelve, borrando las pisadas y los nombres. Sin hijo, ni árbol, ni libro. Quiero un día saber que un guardaparques se sentaba cansado en algún banco. Pobre hombre de arena, campesino, borracho de las sombras de mi calle. Sin hijo, ni árbol, ni libro. Díganlo todo un día alguna vez, cuando no haya miserias y desastres. Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. El que apretó una tuerca con acierto, el que dijo de pronto una palabra, el que no le importaba ser un hombre, sin hijo, ni árbol, ni libro, sin hijo, ni árbol, ni libro.
Por la ciudad interior.
Continuamos.
Gotas de Luna. Absurda es la materia que se desploma, la penetrada de vacío, la hueca. No, la materia no se destruye. La forma que le damos se pulveriza. Nuestras obras se hacen añicos. José Emilio Pacheco.
¿A qué crees que se debió todo esto?
No es un secreto que esto no fue causa de naturaleza. Esto es a causa de la tala inmoderada. Pues dañó prácticamente toda la sierra de Apango. Antes había pinos, encinos, y pues ahora no hay nada de eso, hay puras aguacateras. E incluso el desborde del río fue el domingo. Hubo amistades que cuando iban rumbo a Sayula nos mandaron fotografías, seguían bajando trailers de madera de Apango. Imagínate, o sea, eso fue un día después de la tragedia y estas personas no dejaron de seguir talando.
Esta es la voz de Alejandra, quien vive en San Gabriel, Jalisco, y nos comparte la experiencia que vivieron recientemente en esta tragedia y las causas a lo que ellos atribuyen el que haya ocurrido. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Javier García de Alba, académico de nuestra universidad, acerca del síntoma San Gabriel, que es finalmente un fenómeno que concentra el caldo de cultivo de situaciones que también se presentan en otros lugares. Y al respecto, Hortensia Robles, una de nuestras radioescuchas, dice, comenta que es de Estancia de Iones, cerca de Antonio Escobedo y cerca de Tlán también. Lo divide un arroyo y nos comenta nuestra radioescucha que Semarnat dio permiso para que unos carboneros de Querétaro, que se dedican a la exportación de carbón de roble, pues talaran el bosque de roble del ejido. Y Ricardo Borsegui comenta que se debe regular las plantaciones de aguacate con el fin de preservar los bosques. Me comentabas que hasta la mitad de la madera que se utiliza en nuestro país es de origen clandestino.
Sí, estábamos haciendo una encuesta con las personas que se dedican a estos rublos. Y estábamos conceptualizando en el síntoma de San Gabriel. Imagínate que tú tienes 10 hectáreas de tus abuelos y te las dejaron a ti. Y tienes un salario con la parte que puedas percibir de 6,000 pesos. Y llega una persona y te dice, oye, tú tienes 10 hectáreas, por cada hectárea te voy a dar 80,000 pesos.
Ahorita, el chachas.
Ahorita, chachas. Entonces, supongamos que cada pino lo vamos a contar en 400 pesos, un fuste interesante. O sea, un pino, 400 pesos.
¿Cuánto tarda en crecer un pino?
15, 30 años para tener ese tipo de fustes que lo quieren, ¿no? Y, o sea, todo el dinero, casi es 1,000,000 de pesos en un solo momento. Si no hay un programa de gobierno, una política pública en el cual valoricemos no solamente como... decía ahorita tu compañera Gaby, decir, un servicio, ¿no? No, un territorio, algo más a profundidad. La gente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma de subsistir y se va a migrar con su compañero que está o su familiar que está en California o en Chicago. Entonces, ahí es lo que yo siempre he dicho, falta una política articulada, no una simulación de política. No podemos culpar a la persona por hacer eso directamente, como... satanizarlo, sino ver el contexto que está sucediendo en el país. Es decir, si no queremos que lo venda, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros los beneficiarios? Porque la zona metropolitana se alimenta de la madera de ahí, el agua de ahí, el clima de ahí, el aire puro de ahí. Entonces, tenemos primero que concientizar a la gente para poder participar. Eso es lo que nosotros queremos. Nuestras políticas públicas tienen que estar articuladas y se le tiene que invertir. Se tiene que invertir mucho también en la educación, en la ciencia, para buscar soluciones para esa región. Entonces, decíamos el caso de los chilenos, ellos le invirtieron y ahora son potencia. Y no se acaban sus recursos forestales, continuamente están sembrando y sembrando y sembrando.
Ahí está la planeación de la que hablas.
Ahí está la planeación, la certificación de su madera es una de las certificadas a nivel internacional, es un ejemplo.
Y decías que no tenían esta tradición.
¿No?
México era más potente que ellos.
Sí, y hubo un cambio en 30 años muy fuerte. Entonces son políticas a largo plazo. Aquí, ¿qué nos falta, creo yo? La parte de articular las políticas. O sea, no podemos satanizar a un productor. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de decir este un señalamiento de una hojita del árbol y no ves todo el árbol ni la raíz del problema. Entonces, ese tipo de señalamientos divide mucho al país, divide mucho a la población, no tiene un contexto de una política pública ordenada. De ahorita lo que están haciendo, por ejemplo, con su compañera Gaby, es unirse, no separarse o echarle la culpa a algo que produjo el cáncer. No, es unirse para buscar una solución. Entonces, esa visión yo creo que tenemos que cambiarla en nuestra población. Y el síntoma San Gabriel puede ser el ejemplo para ver cómo tomamos el toro por los cuernos. ¿Cómo se puede solucionar? Vamos ya a la parte de propuestas. Decíamos que la madera, la casi la mitad, es como el huachicol. Es el huachicol de la madera. No hay una política que se diga, vamos a terminar con la madera ilegal. Se tiene que ver muy claro, vamos a hacerlo de esta forma y vamos a invertirle dinero. Y vamos a hacerlo visible. O sea, no es posible que pase un camión, como decía
un tráiler,
Alejandra, con pinos y va a circular por una vía pública.
Nadie se dio cuenta de eso, por favor.
Y no se va a vender ahí. Se va a vender en las zonas comerciales donde los aserran. Está muy claro lo que tiene que ser vigilancia. Tiene que ser vigilancia de los tres órganos de gobierno, junto con organizaciones, porque los ciudadanos también vigilamos. No somos nada más entes que estamos fijos sin participar, pero tenemos también corresponsabilidad en este sentido. Intentamos sentirnos seguros, porque si dices, señalas y al rato amaneces ahí con un problemón de seguridad en tu familia, pues no lo van a hacer.
Claro.
Entonces tienen que brindarse todas esas seguridades para que se acabe el problema. Dos, exigir a las mueblerías que hagan una difusión de la certificación de madera legal. Yo nunca he visto un mueble que tenga un símbolo de madera certificada.
Tienes razón.
No hay un comercial en las mueblerías de Jalisco donde diga Jalisco apoya el comercio, y eso no le compete a la Secretaría de Medio Ambiente o a la de Agricultura, le compete a otro, a la de Comercio y a las cámaras de comercio. Ahí es la necesidad de articulación. O sea, no es una sola persona, es un grupo las que tienen que reunirse y ser liderados con un bien común, acabar con este problema de la tala inmoderada.
También se necesita voluntad política.
Mucha voluntad.
Y valentía, finalmente.
Sí, tienen que tener los pantalones muy puestos, pero con la estrategia de ser equipo, no de soberbia. Ese es mi punto de vista personal. Y en el punto de vista académico, legislar. Ahorita creo que hay una oportunidad con los legisladores, desarrollar leyes que incentiven a la gente que tenga esa sensibilidad de decir, yo en mi comercio voy a hacer una propaganda y le voy a gastar de mi bolsillo para hacer difusión de la forma que yo pueda, ¿no? Pero ellos tienen que legislar para esa gente te pague menos impuestos o les den ferias para promover sus muebles con madera legal.
Claro.
O sea, lo pueden hacer de diferentes formas. Hay un mundo de innovación para ese tipo de proyectos que ya se han replicado en diferentes países, y yo no sé por qué en México no los tomamos en cuenta.
Que podríamos retomarlo. Estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por venir, doctor Javier García de Alba. Las personas que estén interesadas en conocer más de tus propuestas, ¿te pueden escribir algún correo electrónico?
Sí, claro que sí. Tenemos una página de Facebook, delab.sustentable@gmail.com. Y en Facebook, si le ponen UDG Sustentable, ahí nos pueden mandar cualquier situación que queramos apoyarlos. Y con todo gusto, en equipo, buscamos una solución.
Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
El que no vuelva a suceder esto corresponde a las autoridades. Ellos saben cómo está la situación y pues que esperamos que hagan correctamente su trabajo. Guarden por las personas de aquí de San Gabriel para que no vuelva a ocurrir algo así.
El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más, se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si es que está en nuestras manos dar las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer. Bailen toda la noche, que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero
venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Llueve, llueve, nadie se mueve. Si el agua moja la plaza, la muerte se vuelve a su casa. Llueve, llueve, nadie se mueve. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.